Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, con muchos asuntos para abordar. Por ejemplo, en el ámbito de los sucesos, con un nuevo incendio del cual tenemos que dar cuenta, lamentablemente, en la Vega Salobreñera, aunque no ha sido una superficie demasiado amplia. También vamos a hablar de turismo porque Salobreña tiene ya nueva imagen, nuevo logo, también nuevo eslogan en esta materia dentro de una campaña que pretende además hacer trascender al municipio en materia internacional. Vamos a hablar también de otros temas como por ejemplo el Centro de Salud de Salobreña, en este caso a través de Izquierda Unida, que pues dice tener datos al respecto, como por ejemplo que ya se habría recepcionado la obra por parte de la Junta. También les contaremos sobre otros casos, como por ejemplo aquel atropello a una pareja que estaba tumbada semidesnuda en Molvízar. También temas vinculados al tráfico para Semana Santa. Conoceremos cuántos son los desplazamientos que se prevén por las carreteras, muchos de ellos hacia la costa. Y más cuestiones del ámbito político de cara a las elecciones andaluzas. Hablaremos también de patrimonio y otros asuntos también del ámbito cofrade y también cultural. Formarán parte de esta segunda edición de nuestro informativo que tiene estos titulares. Un nuevo incendio en la Vega de Salobreña calcina unos 500 metros cuadrados de superficie. En Salobreña abunda lo bueno, nuevo eslogan turístico de la villa que estrena logo y renueva su página web junto a una campaña de promoción online internacional. El juez archiva la causa por el atropello a la pareja tumbada semidesnuda en una vía de Molvízar. Izquierda Unida afirma que la Junta ya recepcionó el nuevo Centro de Salud de Salobreña y se pregunta cuándo y con qué servicios se pondrá en marcha. El PSOE de Almuñécar registra una moción para la recuperación urgente de la necrópolis fenicia de Puente de Noy. El sexitano Antonio Joya Valero encabezará el partido Andalucistas por Granada en las elecciones del 17 de mayo. Salobreña acoge una jornada sobre Gerda Taro tras identificar a la mujer de su icónica fotografía de 1937. La agrupación de cofradías de Salobreña convoca su concurso de fotografía para elegir el cartel de la Semana Santa 2027. Y Paula Reyes, joven salobreñera, ganadora del sorteo de una matrícula gratuita para un curso de socorrismo acuático.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Ayer por la tarde tuvo lugar otro incendio en una zona de Vega de Salobreña, aunque de menor alcance del que tuvo lugar el pasado fin de semana. La superficie quemada fue de poco más de 500 metros cuadrados, mientras que pudo ser extinguido en apenas 2 horas. El siniestro, que tuvo lugar en una zona cercana al Parque La Fuente y al Vial Verde Playa, se inició sobre las 18:50 y acudieron 2 vehículos del Parque de Bomberos de Motril, uno ligero y una bomba rural pesada, en un dispositivo que implicó a 4 efectivos, al que se sumaron Policía Local y Protección Civil de Salobreña y la Guardia Civil de la Villa. Se consiguió extinguir en torno a las 20:50 horas y afortunadamente no hubo daños personales que lamentar. Se desconocen las causas por el momento, que se encuentran bajo investigación. El turismo de Salobreña tiene nueva identidad. Esta mañana se ha presentado la imagen corporativa y eslogan que llegan de la mano de una renovada página web y de una nueva campaña de promoción turística en medios digitales. En Salobreña abunda lo bueno, es la nueva frase distintiva que, sin dejar atrás el de emociones todo el año, que continuará con su finalidad desestacionalizante, protagonizará la cartelería, vídeos, banners y diversas campañas de promoción, que además buscan traspasar las fronteras nacionales. Junto a la nueva identidad de marca, se ha presentado la nueva web de turismosalobrena.com y la campaña de promoción online para redes sociales dirigidas a público de ciudades con buena conectividad aérea con los aeropuertos de Málaga y Granada, de mercados como Países Bajos, Suecia, Finlandia, Polonia, Suiza, Irlanda y Francia, entre otros. Como ha afirmado el alcalde Javier Ortega en la presentación, después de 25 años con una imagen que estaba obsoleta, creíamos que era hora de visualizar a Salobreña de una manera distinta, con una imagen mucho más directa e impactante. La idea era que reflejara lo que es Salobreña e impulsarla en todos los aspectos, destacando el turismo, la gastronomía o los actos socioculturales. Javier Ortega es el alcalde de Salobreña.
Después de 25 años con una imagen que ya es verdad que estaba obsoleta y después de muchísimo trabajo detrás de o durante estos 25 años y fundamentalmente en estos últimos 3 años donde hemos intentado impulsar de manera transversal a Salobreña en todos los aspectos, mezclando el turismo con la gastronomía, con los actos socioculturales, creemos que llegaba la hora de visualizar a Salobreña de una manera distinta, de cómo nos ven desde fuera y que la imagen fuera mucho más directa, mucho más impactante y sobre todo que reflejara pues lo que es Salobreña, ¿no? La diversidad y sobre todo con el logo de Salobreña abunda lo bueno.
En la misma línea, la teniente de alcalde de Turismo, Mari Carmen Rodríguez Callejón, ha afirmado que Salobreña necesitaba actualizar y desarrollar una nueva marca turística para iniciar una nueva etapa en relación a la estrategia de comunicación como destino, lo que se ha conseguido gracias al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos. La edil añade que con ella se trata de intensificar la identidad de la villa y favorecer la promoción turística en destino que traspase el ámbito nacional. Mari Carmen Callejón.
Como veis, la campaña abunda lo bueno. Nosotros sabéis que llevamos desde el inicio de legislatura con Salobreña emociones todo el año y lo hemos mantenido porque creemos en ello. Creemos que Salobreña había que desestacionalizar. Así lo estamos haciendo con los distintos eventos que estamos promocionando a través de las distintas áreas municipales durante todo el año y ya nos faltaba resaltar dentro de emociones todo el año, abunda lo bueno, ¿vale? Abunda la buena gente, como ha recalcado el alcalde, que es muy importante, que porque cuando hablas con el turista nos dicen que una de las cosas que más aprecian es el calor y la acogida de los vecinos y vecinas de Salobreña, ¿no? Tenemos pues, un casco antiguo maravilloso, una playa, unos elementos patrimoniales que podemos disfrutar y compartir con los turistas, con los visitantes que vienen a Salobreña.
Esta renovada imagen llega tras un profundo estudio de las potencialidades del destino por parte de la empresa adjudicataria, así como los segmentos con mayor potencial de crecimiento y los mercados de especial interés para la desestacionalización de la oferta. Cultura, gastronomía, deportes y naturaleza son los elementos clave sobre los que se trabajará en esta campaña de difusión y promoción, dirigida especialmente a mercados del centro y norte de Europa, siendo los grupos de interés el segmento senior activo, parejas jóvenes, familias con niños y grupos de jóvenes amantes de la naturaleza y sensibles con el medio ambiente. En lo que respecta al nuevo logo, según ha explicado Patricia Pérez, directora de marketing de la empresa Secubo Group, es una propuesta de restyling donde se rescatan elementos del anterior en el que se representaba claramente una palmera. Vamos a escuchar a Patricia Pérez.
Los diseñadores llaman como recurso gráfico, elemento gráfico, que al final es un dibujo, ¿no? Una imagen que no fuese tan concreto como la, o sea, la palmera estaba clara, ¿no? Se ve bien, muy bien lo que es. Y esto es un poquito más abstracto, o sea, tú puedes verlo, ya lo veis ahí, y lo tenemos en diferentes colores. En el color naranja, que es esa energía, ese sol, pero también lo tenemos en el color tierra y lo tenemos en el color mar, ¿no? Entonces, es un elemento que quedase visualmente bien y que fuese un poquito más abstracto, era un poco el objetivo. Y bueno, creemos que era interesante mantener un poco la forma y la estética de la palmera, pero sin cerrarnos solo a la palmera, porque al final la palmera como que nos acotaba mucho el dibujo.
Concreto, justo. Un elemento muy concreto.
Claro, eso es. Y aquí buscamos como una amplificación de la marca realmente, ¿no?
En este caso es un elemento un poco más abstracto, con similitudes, donde se mantiene el color azul de la palmera anterior, aunque añade otros como el naranja, amarillento, verde y blanco.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
El juzgado ha archivado la causa por el atropello mortal a la pareja, un hombre y una mujer de entre 40 y 50 años, que se encontraba tumbada en una carretera de Molvízar, ella semidesnuda, vecina de Salobreña, en el momento en que se produjo el accidente. El siniestro tuvo lugar cerca de las 8 de la tarde del 1 de diciembre de 2024 en la carretera GR 5300, ya caída la noche. La pareja estaba detenida en la calzada, él sobre ella sin iluminación ni elementos reflectantes, a escasos 5 metros de la puerta del cortijo que constituía su domicilio al borde de la carretera. Según se expone en un reciente auto, antes del accidente, el conductor se cruzó con otro coche que le hizo una ráfaga de luces y escasos metros más adelante se percató de la presencia de la pareja. Era un tramo recto de carretera con escasa iluminación, sin elementos reflectantes en el lugar del accidente y la ropa oscura del hombre que se encontraba encima dificultaba su visibilidad. El conductor del vehículo percibió su presencia, intentó esquivarlos por la izquierda, pero no pudo evitar pasarles por encima. La titular de la plaza número 2 de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Motril no ve indicios de criminalidad en lo ocurrido, toda vez que la iluminación del vehículo funcionaba perfectamente, las pruebas de alcohol y drogas fueron negativas y no se encontraron datos relevantes en el interior del vehículo. La jueza atribuye, por tanto, la causa del accidente a la presencia de estas dos personas en la vía, en circunstancias de forma antirreglamentaria y por causas que no han sido esclarecidas. Un supuesto anómalo y extraordinario, ajeno a los riesgos ordinarios o cotidianos de la circulación, que no puede considerarse razonablemente previsible para un conductor medio diligente, sostiene. Además, con los datos obtenidos del informe policial, la jueza no aprecia infracción del deber de cuidado imputable al conducir, ni que su conducta generara un riesgo jurídicamente reprochable, entendiendo que el resultado del accidente no se le puede imputar objetivamente a él. Por todo ello, acuerda el archivo de la causa en un auto fechado el pasado 18 de marzo y contra el que cabe recurso. Izquierda Unida de Salobreña participó en la reunión celebrada el pasado miércoles en Motril, en la que se analizó la situación de la sanidad en la costa y en la que intervino el secretario provincial del PSOE y a la vez delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. La formación política de la villa destaca que en el encuentro se dio cuenta del paulatino deterioro del estado de la sanidad pública por las políticas sanitarias de la Junta de Andalucía, resaltando que hay 12.500 pacientes atrapados en las listas de espera, 4.000 de ellos solo para la especialidad de traumatología y 2.000 en espera de intervención quirúrgica, con servicios de urgencias y centros de atención primaria que operan al límite por los recortes de la administración de Juan Manuel Moreno. Remarcan una falta muy importante de personal sanitario que da como consecuencia 300 urgencias diarias con la misma plantilla que hace 15 años, asegurando que ello se orienta a un claro y consciente modelo hacia la sanidad privada. Desde Izquierda Unida de Salobreña repasan la situación de Salobreña ante la expectativa del nuevo centro de salud, cuya apertura se anunciaba para principios de año y mucho se teme esta formación que sea para después del verano. Así, ha denunciado falta de transparencia e información sobre el nuevo centro de salud, no solo cuando se inicia, sino de la cartera de nuevos servicios que se presupone atenderá, a pesar de solicitar en varias ocasiones una reunión con el delegado provincial de salud de la Junta, quien ha supeditado la reunión a la recepción de la obra, lo cual dice que le consta a Izquierda Unida. Así lo ha manifestado el coordinador local de la formación, Ángel Coello.
El centro de salud nuevo lleva aparentemente terminado hace varios meses, bastantes meses. Se anunció, se dijo que se iba a inaugurar allá por primeros de año, ya estamos en el mes de abril prácticamente, y esto no ha sucedido. Izquierda Unida ha intentado en varias ocasiones, en tres ocasiones concretas, reunirse con el delegado territorial de sanidad de la Junta de Andalucía. Bueno, no ha podido ser, siempre ha habido pretextos, la obra no estaba recepcionada, había algún problema en la sala de rayos, en fin. Nos consta que ha sido recepcionada recientemente y, bueno, seguimos sin tener nada de información de cuándo se va a iniciar este centro de salud, cuándo se va a poner en servicio y, sobre todo, qué nueva cartera de servicios se presupone se van a poner en marcha.
Izquierda Unida habla de ausencias frecuentes de médicos en los centros de Lobres y La Caleta La Guardia, al depender estos del centro de Salobreña y tener que atender las bajas y ausencias del mismo. Dicen alegrarse sinceramente por la apertura y puesta en servicio del nuevo centro de salud en Albuñol el pasado 9 de marzo y al mismo tiempo se muestran extrañados de que, habiendo cedido el espacio en Salobreña varios años antes y afectando a casi el doble de población, aún no esté en funcionamiento. Destacan la insuficiencia del servicio de urgencias, que tiene que cerrar el centro cuando atiende alguna salida domiciliaria en las poblaciones colindantes, y añade que no se cubren bajas ni ausencias ocasionales del personal sanitario, lo cual da como resultado listas de espera en atención primaria de 2 o más semanas. En otro orden de cosas, se han trasladado desde Izquierda Unida la reivindicación del colectivo de pensionistas de Salobreña para que se reduzca el periodo de espera para obtener servicio de ayuda a domicilio, que en algunos casos supera los 2 años y medio, la urgente necesidad de un centro de día para mayores y de una residencia pública en la comarca accesible para la clase trabajadora son otras de las reivindicaciones de Izquierda Unida de Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Esta mañana ha tenido la reunión que anunciáramos previamente entre la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo y el subdelegado del gobierno en Granada, que han quedado emplazados a un nuevo encuentro, pero al parecer ha habido un acercamiento entre las posturas de ambos organismos que podrían derivar en una pronta firma del acuerdo para la ejecución de las canalizaciones de Rules en lo que respecta al desglosado 3. Vamos a dejar que nos lo cuente el subdelegado del gobierno, José Antonio Montilla.
Creo que la reunión con la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo ha sido productiva. Hemos aclarado algunas discrepancias en los números del convenio de financiación, que son algo más de 582 euros hectárea año al añadir el IVA, pero muy lejos de los 1.600 que en algún momento se ha dicho. En cualquier caso, hemos quedado en organizar una reunión con AcuaES para precisar bien todos los números. Lo más importante, de todas maneras, es que si conseguimos ampliar el plazo de recuperación, las cifras son ya asequibles y, por tanto, se incrementa la posibilidad de que la comunidad firme el convenio y la obra pueda empezar ya. Sin olvidar que, en paralelo, hay que impulsar los desglosados 1 y 2, que son el canal de Izbor y la sustitución de la tubería negra, pues es lo que garantiza el futuro de las canalizaciones.
También se ha referido a la cuestión el presidente de la Comunidad General de Regantes, Maximino Prados, quien ha asegurado que el compromiso de la subdelegación ha sido el de estudiar la referida ampliación de plazo de los 30 años estimados inicialmente a 50. Ha habido un compromiso, ha expresado Prados, por parte del subdelegado, de querer participar o intentar a través de la Administración Central de que los años se nos suban, los años a devolver a 50, con lo cual bajaría la cuota también un poco más. Además, por otro lado, el subdelegado ha incidido en la importancia de impulsar los desglosados 1 y 2 correspondientes al canal Izbor y la sustitución de la tubería negra, como escuchábamos, pues es lo que garantiza el futuro de las canalizaciones. Sobre este punto, el representante de los regantes del Guadalfeo ha dicho que quieren un compromiso de las administraciones de que esos desglosados los tienen que hacer ellos, porque si se hace el 3 y encima tenemos que pagar el 1 y el 2, pues la ruina sería inconcebible. Que pagaran los agricultores esa cuantía económica sería arruinar la agricultura en la costa y nosotros no estamos dispuestos a eso. Por su parte, el subdelegado ha concluido con la reflexión de que tenemos una hoja de ruta compartida que queremos impulsar y por ello vamos a seguir trabajando con rigor para que puedan continuar las obras de las canalizaciones cuando en junio de 2026 termine el primer tramo. Esta mañana, también hablando de agricultura, tenía lugar una visita a la costa granadina del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, quien ha agradecido el trabajo que realizan las oficinas comarcales agrarias de Andalucía, ya que dice son un elemento clave en las zonas rurales de Andalucía, suponen el punto de encuentro entre la administración y los agricultores y ganaderos y han adquirido un papel muy importante tras el tren de borrascas que ha afectado a Andalucía el pasado invierno. Son 60 las oficinas agrarias repartidas por la comunidad autónoma y los agricultores y ganaderos acuden a ellas para recibir formación, información, asesoramiento o realizar registros y diferentes trámites. Fernández Pacheco ha agradecido a la alcaldesa de Motril por su colaboración en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la agricultura, la ganadería y la pesca en la zona y le ha trasladado el interés de la consejería por ofrecer una mano tendida en todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural. Y es que la costa tropical es una zona de gran intensidad de cultivo subtropical. De hecho, la Oficina Comarcal Agraria de Motril, totalmente remozada, da servicio a 17 municipios de la costa, entre los cuales se encuentra también Salobreña. Esta comarca se caracteriza por un microclima subtropical que posibilita principalmente el cultivo de chirimoyos, aguacates, mangos, tomates y pepinos, además de otros cultivos como almendros y olivos de Almazara, son casi 18.000 hectáreas de terreno cultivable de regadío. Aunque no es el principal motor económico de la zona, el sector ganadero también se encuentra representado en la costa granadina, con un censo de 13.000 rumiantes, 42.000 aves y 8.500 colmenas, aunque la principal producción la lidera el ganado caprino. Además, la comarca alberga 115 actividades agroindustriales, las cuales casi el 60% se dedica a la manipulación y envasado de frutas, hortalizas, flores y plantas ornamentales, destacan desde la Junta de Andalucía en relación a esta visita realizada esta mañana por el consejero de Agricultura Ramón Fernández Pacheco a la oficina comarcal agraria de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ya está todo preparado por parte de la Dirección General de Tráfico para una operación especial de tráfico de Semana Santa que prevé superar los 4.000 desplazamientos en las carreteras de la provincia. El dispositivo de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico dará cobertura a todos estos desplazamientos que se prevén en las carreteras de la provincia desde las 3 de la tarde del 27 de marzo hasta la medianoche del lunes 6 de abril. La Semana Santa es el periodo en que se produce un importante éxodo de vehículos de los núcleos urbanos, propiciado por las festividades de estas fechas, las vacaciones escolares y universitarias, el comienzo de la primavera y multitud de actos religiosos de fuerte arraigo popular. Este periodo vacacional es uno de los más complicados del año al aumentar el volumen de desplazamientos que se realizan en un corto periodo de tiempo, con orígenes y destinos similares y realizados en los mismos días y horas. La operación especial se divide en dos fases, la primera de las cuales será este primer fin de semana, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 24 horas del domingo. En estos días, Tráfico prevé que se produzcan 103.000 desplazamientos por las carreteras de la provincia. La segunda fase estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril, en la que se prevén 235.000 desplazamientos. En estos días de regreso, el flujo predominante de tráfico será hacia los grandes núcleos urbanos, siendo especialmente conflictivos los accesos a los mismos. El resto de desplazamientos se producirán los días intermedios. Las carreteras de la provincia que soportarían mayor número de desplazamientos serían la A395, la A44, la A7, también la A92, la A92G, la GR14, la N340 y la N432, así como la red secundaria para el acceso a zonas turísticas de descanso y las de segunda residencia. En la Semana Santa 2025 se contabilizaron en la provincia de Granada 26 accidentes con víctimas, en los que no hubo que lamentar fallecidos, pero sí 4 heridos hospitalizados y 34 heridos leves. Para facilitar el retorno hacia Granada capital de los vehículos desplazados a la costa tropical y minimizar las retenciones registradas en la A44, se pondrá en marcha un dispositivo consistente en la instalación de 2 carriles adicionales en sentido contrario al habitual mediante conos.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El sexitano Antonio Joya Valero encabezará el partido Andalucistas por Granada en las elecciones del 17 de mayo, informa Manolo Guirado.
La maquinaria de los partidos políticos ya está en marcha para las elecciones del 17 de mayo. El almuñequero Antonio Joya Valero será el cabeza de lista por Granada de la formación Andalucistas para las elecciones autonómicas. El candidato afronta este reto con un poco de vértigo y un enorme sentido de la responsabilidad, según ha señalado. Joya, de 65 años, empresario del sector del transporte y la gestión inmobiliaria, cuenta con una amplia trayectoria vinculada al tejido empresarial y al andalucismo. Desde 1997 preside la Federación Empresarial Andaluza del Taxi Rural, además de la Asociación del Taxi de Almuñécar La Herradura, y actualmente es responsable de Relaciones Institucionales de Convergencia Andaluza. El andalucismo no es solo un sentimiento, es también una necesidad para Andalucía, defendido el candidato, quien considera que Granada ha perdido peso específico en la comunidad en los últimos años. En este sentido, ha criticado que las inversiones en infraestructuras llegan tarde y son insuficientes, lo que a su juicio frena el desarrollo de la provincia. Entre sus principales propuestas, Joya apuesta por la creación de un parque público municipal de viviendas en alquiler, el impulso de un estatuto del municipio para combatir la despoblación en el ámbito rural y medidas de apoyo a autónomos y pymes, como la aplicación de una directiva europea que permita facturar sin IVA a quienes ingresen menos de 85.000 euros anuales. Asimismo, defiende un modelo turístico basado en la calidad frente a la masificación, a la protección de los servicios públicos y la ejecución de infraestructuras pendientes en la provincia, como las canalizaciones de Rulés o los espigones del litoral granadino.
Los socialistas de Almuñécar han registrado una moción ante el Pleno Municipal para frenar el deterioro terminal que, en su opinión, sufre el conjunto arqueológico de Puente de Noy, un enclave de tumbas que datan del siglo VII a.C. La iniciativa responde al estado crítico de este patrimonio que actualmente presenta cubiertas destrozadas, tumbas inundadas por el agua de lluvia y una invasión de maleza que compromete la lectura histórica del yacimiento. Los antecedentes de esta situación se remontan a 2019, según el PSOE, cuando el actual concejal de Cultura, Alberto García Gilabert, anunció trabajos técnicos y convenios con la Junta de Andalucía para mejorar la conservación del espacio e integrar la necrópolis en las rutas visitables del municipio. 7 años después, la realidad es que no se ha avanzado nada en la musealización y que el Puente de Noy ha sido totalmente abandonado por el PP. Josué Díaz, el vicesecretario general del PSOE sexitano, ha criticado la falta de liderazgo y de iniciativa en este asunto por parte del alcalde Juan José Ruiz Coya y del concejal de Cultura, quienes, según el portavoz socialista, han abandonado Puente de Noy a su suerte, ofreciendo una imagen de dejadez que daña la reputación de Almuñécar como destino cultural. La propuesta del PSOE plantea una hoja de ruta administrativa y técnica concreta. Exige la creación urgente de una mesa técnica entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía para ejecutar un plan de consolidación por fases. La urgencia es máxima. Se requiere la sustitución inmediata de la techumbre protectora y la limpieza del entorno para evitar que la erosión del agua desfigure definitivamente el perímetro de las tumbas excavadas en la roca. Además, proponen embellecer y adecentar el entorno con señalización, convirtiendo el entorno en un espacio integrado en la oferta cultural del municipio. Desde el PSOE subrayan que el Ayuntamiento debe asumir el liderazgo de esta intervención ante la Junta de Andalucía, incluso aportando fondos municipales iniciales, si fuera necesario, para luego concurrir a programas estatales como el 2% cultural. Si hay presupuesto para fiestas, debería haberlo también para salvar lo esencial. No podemos permitir que el legado fenicio, que sobrevivió milenios bajo tierra, sucumba ahora por la desidia de la Junta de Andalucía, Ruiz Joya y García Gilabert, ha finalizado Josué Díaz.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Paula Reyes, joven salobreñera, es la ganadora del sorteo de una matrícula gratuita para un curso de socorrismo acuático.
El Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento, en colaboración con Gore Emergencias, ha dado a conocer el nombre de la ganadora del sorteo de una matrícula gratuita para uno de los cursos de socorrismo acuático programados de cara a la próxima temporada estival. La afortunada ha sido Paula Reyes, una joven vecina de la localidad que ha cumplido con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. La iniciativa, difundida a través de la página de Facebook de Radio Salobreña desde el pasado lunes, tenía como objetivo facilitar el acceso a esta formación a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes interesados en mejorar sus oportunidades laborales de cara al verano. El plazo de participación ha permanecido abierto hasta este jueves 26 de marzo a las 12:30 del mediodía. Este sorteo se enmarca dentro de la oferta formativa impulsada por el consistorio, que incluye 2 cursos de socorrismo acuático destinados a mejorar la empleabilidad de los vecinos. Uno de ellos es gratuito y dirigido a jóvenes desempleados, mientras que el segundo, de carácter general, estará abierto a toda la ciudadanía. El curso que ofrece Gore Emergencias incluye hasta 6 titulaciones y una amplia carga formativa, combinando formación teórica online con prácticas presenciales en piscina y playa, lo que facilita la participación de estudiantes y personas con otras ocupaciones. Las inscripciones para este curso permanecen abiertas hasta hoy jueves, con plazas limitadas para garantizar la calidad de la enseñanza. El precio es de 385 euros por alumno, con un descuento del 10% para personas empadronadas en Salobreña. El inicio de la formación está previsto tras la Semana Santa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Como ya avanzamos hace unos días, la villa acogerá este viernes la jornada Gerda y Francisca, Historia de un Instante, un encuentro que servirá además de exposición como espacio conferencial para profundizar en una de las imágenes más icónicas de la Guerra Civil Española. el evento incluido dentro del proyecto Salobreña Educa. Se celebra tras el reciente hallazgo de la identidad de la joven retratada a lomos de un caballo blanco en una fotografía tomada en 1937 por la reportera Gerda Taro. La protagonista de la imagen, hasta ahora desconocida, ha sido identificada como Francisca, gracias a la investigación de una fotógrafa aficionada de la zona, Conchi Rodríguez, lo que supone un avance significativo en la reconstrucción histórica de aquel episodio vinculado a la conocida desbandada. El periodista y escritor Fernando Olmeda, biógrafo de Taro y uno de los ponentes de la jornada, ha destacado la relevancia del hallazgo, señalando la gran noticia que supone para quienes llevamos años investigando su legado. Esta fotografía nos conecta con algo que va mucho más allá, la memoria individual y colectiva, ha señalado en una entrevista en Radio Salobreña. Es Fernando Olmeda.
Es una gran noticia para quienes vivimos la memoria, la importancia de la memoria, ¿no? La memoria individual que nos remite a la memoria colectiva y a la inversa. Es decir, que esta fotografía, que forma parte efectivamente de un conjunto de fotografías que tomaron Capa y Taro en aquella costa, esta fotografía nos remite a algo que va mucho más allá. Y ese es el valor incalculable que tiene la investigación que se ha hecho para conocer la identidad de esa mujer a caballo que tanto simbolizaba y que al final hemos conseguido o han conseguido Conchi y compañía, pues darle un nombre, ¿no?
Las imágenes fueron tomadas por Taro y Robert Capa en febrero de 1937 entre Málaga y Granada, en pleno éxodo de población civil. Durante décadas, muchas de estas fotografías fueron atribuidas únicamente a Capa, hasta que el descubrimiento de la conocida como Maleta Mexicana en 2007 permitió reconocer la autoría de Taro en buena parte de ese material. Olmeda ha subrayado sin dudas la importancia del trabajo de investigación desarrollado tanto a nivel internacional como local. Durante años se ha ido reconstruyendo el contexto de estas imágenes, pero este caso es extraordinario porque no solo se ha ubicado la fotografía, sino que se ha logrado poner nombre y vida a su protagonista, ha explicado Fernando Olmeda.
En estos 20 años se ha investigado mucho en España, por eso ponía en valor en primer lugar el trabajo desde el ámbito local. Ha habido en Valencia, en Córdoba, en Toledo, en un montón de localidades y provincias por donde pasaron Capa y Taro, ha habido un montón de investigadores que han ido desvelando poco a poco, efectivamente, la ubicación, la situación, el contexto, incluso los protagonistas de esas fotografías, que, como he dicho antes, pues tiene un valor enorme para el conjunto del movimiento memorialista porque nos permite conocer mucho mejor el trabajo de Taro en este caso y también las circunstancias en que se desarrolló. Se ha conseguido no solo ubicar más o menos esas series de fotografías en la costa de Almería, Granada, etcétera, sino también, en este caso, que es además un hallazgo extraordinario, el nombre y las circunstancias personales que vivía Francisca en aquel momento.
El periodista también ha puesto en valor el papel de la memoria histórica, ya que defender la memoria es defender la democracia, nos permite entender mejor el pasado para construir un futuro más justo. Por su parte, el concejal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Salobreña, Antonio Rodríguez Molina, ha destacado que el acto permite contextualizar una época desgarradora para la costa de Granada, poniendo el foco en las vivencias de personas anónimas que la sufrieron y en la labor de los corresponsales, fundamental para comprender la necesidad de seguir apoyando el periodismo libre en la actualidad. El encuentro de este viernes será una reflexión sobre el fotoperiodismo como servicio público, así como por el rescate de una historia de vida que forma parte de la memoria de todos. Es Antonio Rodríguez Molina.
Recuperamos a través de ella el contexto de una época desgarradora para la costa de Granada, en la que dignificar a personas anónimas que la sufrieron, poniendo en valor la labor informativa de corresponsales que nos ayuda a comprender la absoluta necesidad de seguir apoyando el periodismo libre hoy en día. El acto no se limita solo a desvelar un nombre propio, aunque en ese momento sin duda tendrá una enorme carga emotiva, sino que lo verdaderamente importante es el conjunto, la exposición sobre Gerda Taro, la reflexión sobre el fotoperiodismo como servicio público y el rescate de una historia de vida que forma parte de nuestra memoria colectiva. Detrás de una fotografía histórica hay un contexto, hay un sufrimiento, hay un coraje profesional y hay también una responsabilidad pública de conservar y divulgar esa verdad.
La jornada comenzará a las 18 horas con la inauguración de una exposición sobre la obra de Taro en la sala de la Biblioteca Municipal y continuará con varias ponencias, entre ellas la de Olmeda, centrada en el contexto y significado de estas imágenes, y otra del investigador motrileño Fernando Alcalde, perteneciente a la Asociación 14 de Abril, un encuentro que, además de su valor histórico, reivindica el papel del fotoperiodismo como herramienta fundamental para documentar la realidad. finalizará con un homenaje a Francisca, con la presencia de sus familiares y una actuación musical.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La agrupación de cofradías de Salobreña convoca su concurso de fotografía para elegir el cartel de la Semana Santa 2027.
La agrupación de hermandades y cofradías de Semana Santa de Salobreña ha convocado un año más su concurso de fotografía coincidiendo con la inminente celebración de la Semana Santa, una iniciativa que invita a vecinos y visitantes a captar, cámara en mano, los momentos más representativos de las procesiones. El presidente de la agrupación, Antonio Espín, ha animado a la participación durante una entrevista esta mañana en Radio Salobreña y ha recordado que la calidad de las imágenes en ediciones anteriores ha sido muy alta, lo que eleva el nivel del concurso. Escuchamos a Antonio Espín.
Hay que lanzar el concurso y las bases justo antes de empezar para que quien quiera concursar esté informado y pueda hacer la foto en Semana Santa sabiendo, vamos, las bases y qué lleva el concurso. Cuando hagamos la presentación del cartel de Semana Santa es cuando ya sí se desvela qué foto hace la ganadora, que es será el propio cartel de Semana Santa del 27.
El certamen se lanza, como es habitual, en los días previos a la Semana Santa para que los interesados conozcan las bases y puedan realizar sus instantáneas durante los desfiles profesionales. Cada participante podrá presentar hasta 5 fotografías, con la limitación de un máximo de 2 imágenes por cofradía. Además, todas las obras deberán ser originales y no haber sido presentadas anteriormente a otros concursos ni expuestas públicamente. El plazo de presentación de trabajo se abrirá el lunes de Pascua, 6 de abril, y permanecerá vigente hasta el 4 de junio. Las fotografías deberán enviarse en formato digital al correo electrónico de la agrupación, disponible en sus redes sociales, acompañado de un seudónimo, datos personales y el título de cada imagen. En cuanto a los premios, el concurso contempla 3 galardones económicos, 200 euros para el primer premio, 100 para el segundo y 50 para el tercero, todos ellos con diploma. Como principal aliciente, la fotografía ganadora será la imagen oficial del cartel anunciador de la Semana Santa de 2027. Una de las novedades introducidas en las bases es que ningún participante podrá acumular más de un premio. Se ha establecido este requisito para evitar situaciones como las de años anteriores y dar oportunidad a más participantes, según ha explicado Antonio Espín. El fallo del jurado se dará a conocer previsiblemente a lo largo del mes de junio, aunque la imagen ganadora no se desvelará hasta la presentación oficial del cartel, que suele celebrarse a comienzos del año siguiente. Queremos mantener la sorpresa hasta ese momento, ha señalado el presidente de la agrupación de cofradías y hermandades de Salobreña.
Ya nos metemos en la agenda, que además de esa jornada sobre fotoperiodismo que tiene lugar mañana por la tarde con la inauguración a las 6 de esa exposición en la sala de exposiciones de la biblioteca y posteriormente a las 7 el inicio de la jornada en ese mismo espacio, nos trae también el sábado la presentación del libro Beato Lorenzo Juan Palomino Villaescusa, a cargo de su autor, Juan Villaescusa Gutiérrez. Será a las 8 de la tarde en la Capilla de San Luis. Hasta aquí la agenda, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia de Granada cielos con intervalos nubosos en el tercio sur de la provincia, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales, poco nuboso despejado en el resto con temperaturas en descenso generalizado, heladas débiles en las sierras con vientos flojos de componente este, aumentando a moderados en las horas centrales del día en el litoral, donde la máxima alcanzará los 17 grados y la mínima los 10. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Los dejamos ahora con nuestro programa de Semana Santa, El Paso. Con las noticias nos reencontramos mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.